pueblo se concientiza y los contrarios se escandalizan, aunque no quieran la sintonizan. Soy yo la voz de Zacate Grande que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Soy la voz de Zacate Grande que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Qué miedo tiene la oligarquía, que a este medio envió policías. Aún así se mantiene al aire, y aquí hay coraje, hay valentía. Si oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Soy yo la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Los reporteros se movilizan, rompiendo el cerco con la noticia. Van denunciando la injusticia, que a este pueblo se temoriza. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. En este medio hay motivación, la juventud hace revolución. Y ni las balas ni el regimiento podrán parar este movimiento. Soy yo la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta.
Bien. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité, 89.4 FM, avec la Tribuna Latino-Americana qui, c'est tous les 15 jours, le samedi, de 19h à 21h. Et vous pouvez nous joindre pendant l'émission au 01 43 71 89 40 ou nous écrire également à tribunalat@gmail.com. Bien, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur le thème, au sujet de l'Observatoire Mapuche des droits humains au Chili, deux membres de cet observatoire, Javier Alvarez, anthropologue et linguiste chilien, spécialisé en récupération des langues indigènes, et Sofia Agoston, anthropologue également colombienne, résidant au Canada et spécialisée en travail social, immigration et éducation. Maria Reyes, notre animatrice habituelle, va donc les interviewer, se faire leur interprète, accompagnée d'Andrés également, qui nous suit, qu'on a eu la bonne surprise de retrouver ce soir. Donc, je vais leur laisser la parole. Et donc, on va donc savoir quel est cet observatoire Mapuche qui est né récemment, au mois de mai de cette année. Voilà.
Merci beaucoup, Liz. Buenas noches, Javier y Sofía.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mi primera pregunta, quizás es que se presenten ustedes un poco y digan cómo llegaron a esto del observatorio. Sé que estudiaron una carrera de antropología. ¿Qué es lo que les interesó y cómo llegaron a esto? ¿Cuál fue el recorrido de cada uno?
Comienzo.
Alors, en français, on va bien entendu traduire. La première chose est de savoir comment est-ce qu'ils en sont arrivés à cet observatoire des droits humains Mapuche au Chili. Et pour cela, je leur demande de raconter un peu leur parcours académique qui les a menés jusqu'à l'observatoire. Parce qu'ils ont tous les deux étudié des carrières d'anthropologie.
Ah, bueno, muchas gracias Radio Libertaria por la posibilidad de explicar un poco lo que estamos haciendo. Y decir que, bueno, antes que lo de la antropología y el tema de la recuperación de lenguas originarias, que es mi tema, tengo la suerte y el honor de ser amigo de personas mapuches desde hace muchos años que me propusiera la antropología incluso. Y he venido trabajando en la zona de Contulmo, Cañete y Tirúa, que es la provincia de Arauco, que es donde hoy día está alojado el Observatorio Mapuche de Derecho Humano, y ha sido por medio de conversaciones con luchadores y luchadoras mapuches y las necesidades que tiene hoy en día y que enfrenta el pueblo mapuche que se nos pidió en realidad que pudiéramos colaborar en la formación, en la fundación de esta organización. Dejar en claro que la organización, que es una fundación en Chile, está dirigida por personas mapuches, es la primera organización mapuche de derechos humanos que existe en Chile. Y eso es muy importante, nosotros estamos acá como aliados, si bien somos miembros de la organización, su dirigencia es mapuche. Y bueno, conocemos y hemos visto, y yo he estado viviendo durante un año en el territorio, he viajado varias veces en los últimos 12 años, y se vive el asedio policial, militar, se conocen las situaciones de cárcel, la violencia con la que se actúa en ese lugar y que hacen que, para decirlo en corto, ahí no hay una situación de democracia plena bajo ningún sentido.
Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors, avant l'anthropologie et la récupération des langues, j'ai la chance d'avoir dans mon cercle intime des amis mapuche et cela fait longtemps que je travaille dans la province d'Arauco, où se trouve l'observatoire. J'ai beaucoup parlé avec des Mapuche, j'ai eu beaucoup de discussions, et cela répond aussi à des demandes de leur part, cette création de l'observatoire. Cette organisation, c'est une fondation qui est dirigée par des Mapuche, et en cela, c'est la première de ce genre. Nous sommes des membres fondateurs, nous considérons des alliés, et aussi j'ai énormément vécu et beaucoup voyagé, où j'ai pu constater et observer de mes propres yeux la violence, dans son terme générique, qui est présente dans cette région.
Y hola a todos, también estoy aquí parte como aliada y observador de derechos humanos con el Observatorio Mapuche de Derechos Humanos, y tuve la gran oportunidad de estar en la comunidad por 4 meses, compartir con gran amigos que ya lo siento como familia. Y también quiero en mi momento como antropóloga también hablar de la presencia de la zona roja, cómo eso se usa en los medios, porque para mí ser colombiana, crecer en Canadá, yo sé que es ese, como la zona roja, ese título se usa en los medios. Y realmente la zona roja en Igualmapu, en la zona que trabajamos, Para mí no es una zona roja. Lo que hace una zona roja ahí es los milicos, los militares que hacen la violencia una normalidad al día a día. Pero la gente ahí, los amigos, la familia, son un gran amor, trabajan, son llenos de amor. Y eso me sorprendió, cómo los medios cambian el significado que es una zona roja. Y también vengo de esa posición para luchar con ellos como aliada y también traer el mensaje de Igualmapu, de los mapuches, al mundo en Canadá, donde vivo actualmente, y también en cualquier país que me encuentro. Gracias.
Alors, bonjour à tous. Je suis également une alliée concernant l'Observatoire. J'ai eu l'opportunité de vivre en communauté pendant 4 mois avec des Mapuches qui sont désormais devenus des amis. Et en tant qu'anthropologue, j'ai constaté la présence de la zone rouge. Je suis d'origine colombienne, j'ai grandi au Canada et je peux constater que la seule zone rouge qui existe au Chili, elle est du fait des militaires qui rendent la violence quotidienne. Les habitants, quant à eux, ils travaillent, ils sont pleins d'amour. Et je suis très étonnée que les médias transforment cette réalité. Je viens donc également reléguer le message des Mapuches au Canada où j'habite.
Il y a juste un truc que je pense qu'il faut rajouter. Il y a Javier qui a parlé de que les peuples Mapuches, il n'y a pas de démocratie pleine. Donc oui. Il y a... là, ils parlent que dans ce consens, c'est ce qu'ils veulent montrer à l'extérieur, c'est cette démocratie chilienne qui n'existait plus dans le peuple mapuche. Donc,
c'est très bien parce que c'est en lien avec la deuxième question.
Voilà.
Alors, mi segunda pregunta es saber cómo definieron ustedes el territorio junto a los demás miembros fundadores de las observaciones. Porque Gualmapu es un territorio muy amplio. ¿Y hasta qué punto el territorio que ustedes eligieron representa la realidad que vive Gualmapu día tras día? Donc, ma deuxième question, c'est de savoir comment est-ce que vous avez défini le territoire de votre observatoire et dans quelle mesure le territoire que vous avez choisi représente ce qui se passe en Gualmapu de façon générale.
Sí, bueno, la zona de la provincia de Arauco, que pertenece a la octava región de Chile, está administrativamente separada del resto del territorio mapuche, que en general está concentrado en Chile, en la novena región de la Araucanía. Eso ya habla de una forma de dividir y reorganizar al pueblo mapuche en líneas territoriales que no son las suyas. Dicho eso, históricamente la zona... es la zona costera donde estamos nosotros, la zona más pegada al mar. Muchos mapuches de ahí se identifican como lafkenche, gente del mar. Y en términos, digamos, de por qué estamos trabajando ahí, bueno, la violencia, la represión, la cárcel han sido particularmente duras en esa zona porque también ha sido uno de los lugares donde la resistencia mapuche de nueva generación, digamos, que es la que parte desde el retorno a la democracia en 1990 y la reorganización de las demandas mapuche, uno podría decir, para resumir, que hay una demanda que pasa por la demanda por la tierra, la demanda por territorio. Eso es lo que nos han dejado claro muchos peñis, que significa hermano, que son la gente de allá. Y bueno, esa es una zona donde, como les digo, la represión, la cárcel, la violencia ha sido muy fuerte. Y es la zona donde, la zona lafkenche, donde nosotros tenemos más bien los vínculos y trabajamos directamente, porque la zona mapuche es una zona muy amplia, está también en Argentina, pero tenemos la intención de poder ir traspasando estas fronteras que artificialmente construyó el colonialismo para dividir al pueblo mapuche. Pero bueno, los recursos son pocos, trabajamos a puro esfuerzo, ñeque, como se dice en Chile, así que nos hemos concentrado en esa zona porque es una zona que necesita de muchos observadores y defensores de derechos humanos.
Alors, la zone de la province d'Arauco, qui se trouve dans la 8e région du Chili, elle est séparée du reste du peuple mapuche qui se concentre, lui, principalement dans la 9e. Nous, on se trouve dans la zone qui est près de la côte, le plus proche de la mer, et les mapuches qui résident là-bas se considèrent l'afkenche, des gens de la mer. La répression du peuple mapuche y est là-bas, dans cette 8e région, particulièrement présente, parce qu'elle est liée aux revendications nombreuses des Peñi, qui sont les frères. C'est une zone où la prison et la violence sont quotidiennes. Et c'est également la zone où nous avons des liens, où nous travaillons avec eux. Et nous avons l'espoir de dépasser les frontières artificielles que l'État a créées. Et on travaille avec beaucoup d'efforts, car c'est une zone qui a besoin de beaucoup d'observateurs de droits humains.
Plus que l'État, je dirais, c'est ce qu'il a parlé des frontières invisibles coloniales qui restent encore dans le territoire. Donc, même avant l'État de Chili, mais un peu la colonie espagnole. Ouais.
D'accord. Très bien. Merci. La cuestión mapuche, por no decir el problema mapuche, porque siempre hablan de problemas, es hoy muy compleja, no solo porque concierne un pueblo que está organizado en dos territorios, en Argentina y Chile, sino también, como tantos otros pueblos, también tiene divisiones internas que tienen que ver con la principal exigencia, que es la demanda territorial. Quiero saber cómo tú, como no mapuche, estamos de acuerdo, explicas estas divisiones internas y en qué medida el Estado, a través de la ley indígena, por ejemplo, entre otras, es responsable, a tu parecer, de estas divisiones. Donc la question mapuche aujourd'hui est très complexe, non seulement parce qu'elle concerne un peuple qui est organisé en deux pays, l'Argentine et le Chili, mais aussi parce que, comme tant d'autres peuples, elles souffrent de divisions internes concernant leurs principales revendications, la demande territoriale. Comment est-ce que vous expliquez ces divisions internes et en quoi l'État, à travers la loi indigène 1953, entre autres, est responsable de ces divisions?
Sí, los hermanos y las hermanas mapuches que escribieron, ¿no?, el informe provisional sobre la situación de derechos humanos que nosotros vamos a compartir con ustedes y ustedes pueden compartirlo con su audiencia, explica de manera muy clara que el Estado ha contribuido a la división porque desde la vuelta a la democracia se dictó una ley indígena que no cumplió lo que prometía. No dio reconocimiento constitucional al pueblo mapuche y no solucionó el problema de la tierra. Si bien creó un fondo y un programa para la compra de tierra, bajo la lógica neoliberal, digamos, de administración de suelo, es esa forma en que se hizo, el diseño de esa política no invitó en su diseño ni en su aplicación a las propias comunidades, de modo que la forma en que se asignaron las tierras, que siempre fueron pocas, contribuyó a seguir una tendencia a la separación y división de las comunidades. Como nos decía el presidente de nuestra organización, José Yanquileo, por ejemplo, este programa de compra de tierras asignaba tierras en otros territorios para personas mapuche que demandaban tierras en su lugar histórico. Eso desde el punto de vista cultural, económico, político y social es evidentemente catastrófico. Y uno podría decir que el Estado, por medio de sus distintos programas, quizás por la lógica neoliberal que tiene y no desprenderse de una lógica colonialista, ha contribuido más bien a profundizar esa separación de las comunidades mapuches en vez de dar poder e invitarlas a participar en la solución al problema de la tierra, que en realidad es la cuestión de ponernos en serio a cómo les devolvemos la tierra.
Je crois que j'ai peut-être oublié des choses, Andrés. Les frères et sœurs mapuches qui ont écrit le rapport qu'on va vous partager et que vous pourrez à votre tour vous procurer explique que l'État a participé à la division car elle n'a pas solutionné le problème de la terre. L'État a créé un programme pour cette répartition des terres, pour cette vente et achat des terres, pour lesquelles les communautés Mapuche n'ont pas été invitées, ce qui pose quand même un problème considérable. José Yanquileo, qui est le président, nous racontait que des ventes de terres étaient désignées dans d'autres endroits où les familles Mapuche résidaient. Et l'état de par sa logique néolibérale et colonialiste a approfondi ces séparations, ce qui n'a pas résolu ni le problème de la terre, ni le problème de la restitution.
También quiero venir como un punto de cuando yo estaba en la comunidad, me compartieron el significado también por la audiencia más internacional que Mapuche es Mapu, tierra, y Che es persona. La lucha por la tierra es algo que es de ser parte de la comunidad. Y por eso la lucha por la tierra, por los recursos naturales, es muy el frente de la lucha de ser Mapuche.
Eh bien, je vais ajouter que lorsque j'étais en communauté, donc j'ai appris l'étymologie du mot Mapuche, Mapu qui veut dire terre et Che, personne. Et donc la lutte du terre, la lutte du peuple Mapuche a fait partie intégrante de la communauté, la lutte pour les éléments naturels, pour la terre, pour l'eau, et pour tout le reste. Bien. Vamos a hablar un poco de la historia de la lucha del pueblo mapuche, que es muy densa. En realidad, contarnos cómo se organizó la lucha, esto no tiene mucho que ver contigo, pero puedes contarnos cómo el territorio se fue convirtiendo poco a poco en propiedad de las grandes empresas forestales y energéticas, extranjeras, que tienen el mayor monopolio de estos territorios, con el beneplácito del Estado, por supuesto, que siempre ha fomentado estos negocios. Donc, je voudrais savoir, on va parler un peu de lutte, et si on parle de lutte, on parle forcément de possession de la terre. Donc, je voulais savoir de quelle façon est-ce que cette terre, le territoire, est devenu la propriété des grandes entreprises forestières et énergétiques étrangères, qui ont le plus grand monopole sur ces territoires, avec bien entendu la bénédiction de l'État, qui a toujours encouragé et avantagé ces entreprises.
Sí, como mucha gente en las comunidades mapuches en las que he estado sabe, y como grandes historiadores y digamos analistas mapuches han escrito y han documentado bien, el problema de la tierra y el problema del territorio mapuche es complejo y largo, pero uno podría decir que el gran problema no fue con los españoles. A los españoles se los resistió y se los expulsó, y se fijó una frontera que era la del río Biobío. Para la audiencia internacional, eso es al sur de una ciudad importante en Chile, que es Concepción, y eso se respetó por 400 años hasta que se fundó la República de Chile. Luego de que se funda la República de Chile, casi 60, 70 años después, sucede la invasión del territorio mapuche. Al mismo tiempo sucedía la invasión del territorio mapuche en Argentina por parte del Estado argentino. Esos procesos se llamaron pacificación de la Araucanía y conquista del desierto. Hubo un proceso de colonización donde se llamó, se invitó a colonos extranjeros y chilenos a que ocuparan las tierras. Al principio fueron tierras declaradas fiscales primero, y a los mapuches se los redujo en reducciones. La palabra reducción dice mucho, en las peores tierras. Y luego, con el pasar de los tiempos, las tierras que incluso habían recibido los mapuches en ese primer proceso de reducción fueron nuevamente robadas durante la primera mitad del siglo XX. Llega, hay agricultura ahí, hay latifundio, pero en los años 80 se instala con fuerza la propiedad forestal, que termina comprando territorios de tierras que habían sido robadas, sobre las territorios, las tierras que ya habían sido robadas. Entonces, para decirlo en simple, quien había robado le vende a las forestales y les vende un terreno robado a las forestales, y luego primero son forestales chilenas, luego forestales extranjeras, muy poderosas. Entonces hay las empresas forestales como Arauco, Volterra, hay una inversión brasilera grande ahora, hay empresas chinas, qué sé yo, son dueñas de ese territorio, que son alrededor de 2 millones de hectáreas. Por supuesto, es mucho más complejo, pero eso es lo que pasó, digamos. Se vendió propiedad que fue robada y luego fue vendida, y se fue robando más tierra y se fue vendiendo esa tierra, y esa es la que hoy día se reclama.
Alors, comme beaucoup d'analyses ont été faites par des historiens, par d'autres personnes, le problème de la terre est relativement complexe. Le grand problème n'a pas été avec les Espagnols, comme on a tendance à le dire, parce que les Espagnols, en cela, ils n'ont pas réussi vraiment à dominer. Ils ont dominé jusqu'à la ville de Concepción, où se trouvait le fleuve Biobío, et au-delà, ils n'y sont pas arrivés. Cependant, après, lorsque l'État chilien a été créé, et qu'il y a eu la pacification de l'Araucanie, et en Argentine, il y a eu la conquête du désert. Il y a eu effectivement, et c'est là où les problèmes ont commencé, vraiment, il y a eu un processus de colonisation où on a invité des colons à venir, à se rendre sur les terres mapuches, sur des terres soi-disant vierges. Les mapuches, eux, ont été concentrés dans des réductions qui portent bien leur nom, parce que ce sont les terres les moins fertiles, les moins bonnes. Et ces terres de réduction ont été usurpées à leur tour, à la première moitié du XXe siècle. Au départ, il y avait l'agriculture, ensuite il y a eu les grandes propriétés terriennes, les latifundio, et ensuite encore, ces terres qui étaient déjà usurpées ont été rachetées par des entreprises, par la suite chiliennes et petit à petit étrangères. Il a évoqué le cas d'entreprises brésiliennes, par exemple. Aujourd'hui, toutes ces entreprises, elles sont propriétaires de 2 millions d'hectares.
Oui, je rajoute, je pense que tu as oublié que c'est des investissements qui sont faits par des entreprises brésiliennes, chinoises, et, qui rentrent dans les territoires aujourd'hui. Donc,
très bien. J'avais oublié, les chinoises. bien. Bueno, la dictadura chilena dejó con grandes legados, de forma irónica lo digo, por supuesto, la constitución de 1980, la ley antiterrorista, y con el retorno de la democracia en los años 90 y 2000, varias comunidades y organizaciones mapuche irrumpieron en la escena pública nacional e internacional con nuevos discursos y prácticas. La contracelebración, sobre todo de los 500 años del descubrimiento de América, fue un momento clave en el surgimiento de un nuevo movimiento de protesta mapuche que muchos han asociado con un despertar. Quiero saber hasta qué punto, cómo se transforma estas nuevas reivindicaciones políticas y territoriales, que son pensadas, reflexionadas, cómo se transforma en una estigmatización de los mapuches como terroristas. ¿Cómo ocurre de esto a esto? Donc la dictature chilienne a laissé un grand héritage, de forme ironique bien sûr, la constitution de 1980 et la loi antiterroriste. Et avec le retour de la démocratie dans les années 90 et 2000, plusieurs communautés et organisations mapuches ont fait irruption sur la scène publique nationale et internationale avec de nouveaux discours, de nouvelles pratiques, la contre-célébration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique a été un moment clé dans l'émergence du mouvement de protestation mapuche que beaucoup ont associé à un réveil indigène. Donc je voudrais savoir de quelle mesure est-ce que ces nouvelles, dans quelle mesure ces nouvelles revendications politiques et territoriales qui étaient censées, qui étaient réfléchies, elles ont été stigmatisées afin que les Mapuche soient vus, soient associés à des terroristes.
Sí, como tú dijiste, esos son puntos que marcan el inicio de la del nuevo despertar mapuche, aunque uno podría argumentar que nunca estuvo dormido, más bien ha pasado distintas fases de represión. Pero claro, los medios han construido esta idea del mapuche terrorista, el mapuche malo, para diferenciarlo del mapuche bueno, que sigue siendo sumiso, está incorporado a formas de interculturalidad o multiculturalidad aceptadas por el Estado. Y por eso justamente es importante el trabajo que hace el Observatorio Mapuche de Derechos Humanos, porque hay un cerco mediático muy impresionante que no solo impide que este tipo de que lo que sucede en el territorio mapuche se conozca en el extranjero. Chile quisiera o se presenta como un país muy respetuoso de los derechos humanos en el extranjero, sino que en el resto del territorio nacional. Solamente para seguir hablando de los medios de comunicación ahora empezaron a insinuar que los grupos que operan en los grupos de resistencia mapuche son grupos paramilitares, usando un cambio lingüístico, un cambio de concepto, digamos, que intenta alejar la resistencia mapuche con la tradición de resistencia latinoamericana y tratar de ubicarla en otro sector, en otro lugar de violencia. Ese es un giro mediático que está sucediendo ahora y que es muy relevante. Una de las cosas que me impresionó, por ejemplo, hablando de la comunicación ahora, es que cuando yo recién llegué a la zona de Contulmo, que es donde he estado trabajando, a principios de septiembre del año pasado, circuló un video generado por la Armada de Chile, que es la que controla militarmente esa zona, donde el comandante llamaba o advertía que se iba a entrar agresivamente, esas eran sus palabras, agresivamente al territorio para detener a quienes resultaran responsables de situaciones de violencia. La forma de hacerlo fue muy agresiva. Pero lo más impresionante es que ese video no se supo de su existencia más allá del territorio en cuestión. Es decir, estaba hecho solamente para amedrentar a la gente de ahí. Y ese tipo de cosas, digamos, también a nivel mediático, es lo que justifica la existencia de esta organización.
Très bien. Alors, oui, est-ce que... Tu disais, ce sont des points qui marquent un nouveau réveil, même si je considère que le peuple mapuche n'a jamais été endormi. Les médias, quant à eux, ont construit l'image d'un mapuche mauvais, contrairement à un mapuche correct. C'est pour cela que l'Observatoire réalise une labeur, de façon à que l'on sache ce qui se produit au Chili. Le Chili, qui est réputé de façon positive en termes de droits humains à l'international, mais justement, ce pays commence à utiliser d'autres termes de façon à dire que, en qualifiant les Mapuche de paramilitaires. Et ainsi, on s'éloigne des revendications politiques traditionnel des Mapuche en utilisant ce terme de paramilitaire. Pour ma part, quand je suis arrivée à Contulmo, une vidéo a circulé réalisée par l'armée du Chili où le commandant a dit qu'il allait se rendre agressivement dans le territoire pour venir arrêter ce qui produisait la violence, et c'est bien ce qu'il a fait, il s'est rendu agressivement. Et cette vidéo, elle était récemment connue par l'ensemble, alors que c'est une vidéo qui était réalisée vraiment pour un territoire spécifique.
J'avais juste une question avant qu'on continue sur ça. Je vais la faire en espagnol après.
Oui.
Et c'est qu'il a parlé en fait de tous ces discours qui a changé par rapport à tous les langages en fait médiatiques par rapport à la partie paramilitaire. Et je voulais savoir déjà pourquoi et depuis quand. Okay. Voy a hacer la pregunta en español porque hablaste ahorita de todo este discurso mediático con relación al cambio de lenguaje con la utilización del tema de la palabra paramilitar. Me gustaría saber desde cuándo y por qué tú sientes que se dio ese cambio en ese discurso mediático.
No lo he estudiado sistemáticamente, pero yo lo percibí en los medios desde el año pasado, aunque puede ser desde antes. Y a mí me da la impresión de que es para desvincular la resistencia mapuche de la larga tradición latinoamericana de movimientos de liberación y de grupos de resistencia. Como usted sabe mucho mejor que yo, el paramilitarismo, digamos, es una forma de violencia que viene de la extrema derecha, organizada para castigar a los pobres, a los indígenas, a los obreros. Es una palabra fea por donde se la vea. Entonces yo creo que el intento de utilizarla va en esa línea. Ahora no sé qué tan exitosos han sido los medios chilenos en emplearla, pero sí te puedo decir que la están empleando y la han empleado.
Oui, alors pour ma part, je l'ai perçu dans les médias depuis l'année dernière. Peut-être que c'était un terme qui était utilisé avant. Et c'est pour éloigner la tradition mapuche des autres mouvements de libération de l'Amérique latine. C'est pour l'exclure, en fait. Paramilitarisme. Comme tu le sais bien, il s'adresse à Andrés, et d'extrême droite. Et le fait d'utiliser ce terme va dans ce sens, discréditer un peu la lutte.
Pero una cosa ahora que me dices, cuando viajaba a Bélgica, ahora conversé con una persona que venía al lado mío, le conté que estaba en Contulmo y ella me dijo, ah, ¿dónde están las organizaciones paramilitares?
Ah.
Así que eso quizás prueba de que este discurso mediático tienen.
Claro, y va un poco con lo que tú decías ahorita con ese discurso con la zona roja, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Mais maintenant que tu me le dis, effectivement, quand je voyageais en Belgique, je me trouvais à côté d'une personne et je lui dis que j'étais à Contulmo. Et cette personne m'a dit, ah bon, tu es à Contulmo, là où il y a des paramilitaires. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est même connu à l'international. Bien. Ahora vamos al grano, a lo más importante de esta emisión. Vamos entrando en el informe que ustedes han realizado sobre la región de Arauco. He enumerado algunos puntos, pero seguramente ustedes podrán mencionar otros. La criminalización, la justicia, el estado de excepción, el ecocidio y también la falta de recursos para mantener las prácticas culturales y lingüísticos mapuche. ¿Puedes hablar un poco de estas conclusiones y sobre todo de cuánto tiempo tomaron hacer estas observaciones? Donc maintenant, on va se concentrer sur ce qui est le plus intéressant dans cette émission, le rapport que vous avez rédigé sur la région d'Arauco. J'ai listé quelques points, mais il en manque probablement d'autres, la criminalisation, la justice, l'état d'exception, l'écocide et le manque de soutien financier pour maintenir les pratiques culturelles et linguistique des Mapuches. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos conclusions? Et je remercie Lise pour le petit vent qui nous arrive fraîchement d'Arauco.
Sí, este informe provisional, tardó más o menos dos meses en ser completado. Es parte de un trabajo más largo, pero yendo a los puntos que tú mencionas, claro, el contexto general es un contexto donde el territorio, bueno, primero a todo el territorio mapuche se lo denominó macro zona sur, que no es un límite administrativo chileno, sino que es una categoría geográfico-policial para poner a disposición distintos recursos logísticos y además poner a la organizar, digamos, la seguridad, entre comillas, de una manera más eficiente, de nuevo, entre comillas. Ese territorio además está en estado de excepción constitucional desde hace varios años, al menos desde el 2021. Fue durante poco tiempo quitado y luego se levantó. Entonces ya no tiene nada de excepcional, es parte de la normalidad. Ese estado de excepción significa que las Fuerzas Armadas entran, dan apoyo logístico, tienen derecho a hacer controles de identidad y además está la posibilidad de que restrinjan el derecho a la libertad de reunión. En términos más concretos, significa que los militares patrullan todo el tiempo, hacen parte de los allanamientos, tienen tecnología como las avionetas no tripuladas y los drones circulando en los cielos del territorio todo el tiempo, lo que es especialmente traumático para las infancias, como deja claro el informe, sin respetar nada, a veces sobre colegios, sobre comunidades alejadas, en fin, es una medida de amedrentamiento que jamás ha probado ser eficiente para
ahí. ¿Seguimiento en audio?
Sí, evidentemente. Así que ese es el contexto como general, y el contexto más específico, bueno, la resistencia mapuche parte por el hecho o la constatación de que las forestales han generado un ecocidio, han destruido grandes superficies de bosque nativo, la flora y la fauna asociada a eso, han plantado en torno a canales de ríos y quebradas de agua, secándolas, porque el pino y el eucalipto, que son muy intensivos en el uso de agua, han acidificado el suelo, han alterado profundamente la agricultura tradicional, han restringido los espacios de pastoreo, y todo esto además tiene consecuencias culturales. Ya no se puede acceder al lahuén, que es la medicina mapuche, que está en los bosques. Hay comunidades que no tienen acceso al agua porque está expropiada de las forestales. El mundo mapuche es un mundo muy conectado con la naturaleza y todo esto rompe esos equilibrios. Y la espiritualidad mapuche queda completamente alterada por este ecocidio. Entonces lo ambiental y lo cultural y lo espiritual van muy de la mano y están profundamente vulnerados acá. Además, claro, nosotros trabajamos en derechos humanos, pero habría que hacer el esfuerzo de ampliar la categoría de derechos humanos a lo que el pueblo mapuche entiende como derechos humanos, y ahí lo cultural, lo espiritual, lo lingüístico está de la mano, y eso se ha vulnerado todos los días. En términos de militarización y seguridad, que es la parte más grave, digamos, como les decía, los allanamientos, pero también la prisión política, el encarcelamiento, los asesinatos, han habido varios casos de asesinatos en los últimos años, la vulneración de los derechos de la infancia. Hay casos que ponemos en el informe, sobre todo a través del trabajo que ha hecho Tatiana Fernández, que es una abogada que heroicamente ha trabajado observando y defendiendo derechos humanos en la zona, y ella ha estado en situaciones donde la policía amenaza con quitar hijos, con destruir cementerios tradicionales, a ella misma la han amenazado. Entonces el Estado de Derecho no funciona, está completamente vulnerado. Y finalmente, el acceso a la justicia, las comunidades no se sienten protegidas por la justicia, más bien se sienten castigadas por ella, por penas, o sea, por faltas o crímenes equivalentes en otras zonas del país, otorgan penas mucho más bajas. Entonces no hay Estado de Derecho, operan testigos protegidos, es decir, testigos ciegos a las cuales las defensas no pueden acceder para saber de dónde vienen sus pruebas. Opera la ley antiterrorista, es el único lugar de Chile donde opera la ley antiterrorista después de la vuelta a la democracia. Entonces están todos estos instrumentos jurídicos puestos a disposición de en vez de generar un diálogo serio con el pueblo mapuche, más bien castigarlo. Y la justicia forma parte de eso, y por eso es importante el trabajo del observatorio, porque las comunidades mapuches no se sienten resguardadas por el sistema de justicia. Además, hay un esfuerzo muy pequeño en tomarse la interculturalidad en serio, y y acercar cultural y lingüísticamente la justicia a las comunidades, lo mismo que la educación, y el tema que trabajo yo, que es recuperación de las lenguas en la escuela, son muy pocos los recursos que se dan, está muy mal organizado. Pareciera ser una pequeña política de reparación por el daño causado, más bien, más que una política seria. Mm.
Me estoy preguntando dónde comenzó esto. Alors, ce rapport provisoire, il s'est complété en 2 mois. En fait, il fait partie d'un processus beaucoup plus long. Et je vais parler du contexte général tout d'abord. Tout le territoire est dénominé par l'État Macrozona Sur, de façon justement à délimiter de façon militaire ce territoire. Il existe un état d'exception depuis plusieurs années, depuis 2021 au moins. De temps en temps, il est occasionnellement retiré puis remis. Et les forces armées représentent un soutien logistique. C'est un endroit où on peut, de façon inopinée, avoir des contrôles d'identité. La liberté de réunion n'a pas lieu. Les militaires patrouillent, ils font des effractions dans les maisons, ils utilisent des drones, ils vont également dans des écoles, ils traumatisent les enfants. Et la résistance mapuche a bien entendu constaté l'écocide, avec une faune et une flore qui ont été détruites, qui ont été modifiées, des canaux et des sources qui ont été asséchées du fait de la production de l'eucalyptus, entre autres. La terre est devenue acide, les espaces pour le bétail ont été restreints également, et on ne peut pas accéder, la palabra es lawen.
Correct.
On ne peut pas accéder au lawen, là où se trouvent les médecines traditionnelles. Cela altère, a un impact sur la culture. Et l'environnement et la culture et le spirituel qui vont ensemble sont vulnérés de cette façon au quotidien. Concernant la militarisation et la sécurité, il se produit des assassinats, des persécutions, des vulnérations des droits humains. Et le travail de Tatiana Fernandez, en ce sens, est remarquable dans la mesure où elle a constaté des menaces de la part des policiers à des familles pour leur voir retirer leurs enfants ou détruire des menaces pour détruire des cimetières ancestraux. Et finalement, l'accès à la justice, il est restreint parce que les communautés Mapuche ne se sentent pas protégées, mais réprimées. En comparaison, pour des délits, on va dire, similaires, en comparaison avec d'autres régions, les peines sont beaucoup plus lourdes en territoire Mapuche. Donc, il n'y a pas d'état de droit. Je peux également parler des témoins qui sont protégés, qui sont anonymes. Donc c'est la loi antiterroriste qui s'opère sous toutes ses formes, et d'ailleurs c'est le seul endroit du Chili où elle s'opère. Cela rend bien entendu impossible le dialogue avec les communautés. Les communautés Mapuche ne se sentent pas incluses, elles ne se sentent pas protégées dans le système judiciaire chilien. Et l'éducation et la récupération des langues semblent également complexes et voire impossibles. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
Il y a le défaite de ces dialogues interculturels qui n'existaient plus, qui n'existaient jamais presque, dont il parlait un peu. Donc, c'est intéressant de voir comment. Il y a c'est ce qu'il essaye de dire aussi, de pas arriver un peu en vertical avec les droits humains, mais plutôt de comprendre en fait c'est ce qu'ils comprennent pour les droits humains pour les peuples mapuchés. Et ensuite il y a cette défaite de communication interculturelle entre les peuples mapuchés et le reste du Chili, d'après ce que j'ai compris un peu. Donc.
Très bien. On va peut-être une petite pause musicale.
Ve tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, warrior me huelune wen tu trepen, amule beta inchekan, wifi ke mongen, feimut tamule y fauble taing, wifi ke che yamin kake in, taing kimun nor mongen, fe maya in, wichapa in filple ma puas kin tu in, tamun koila sumu, feimu wey chatua in, we rake in. Inka ke in, ta in kimun normongen, fe maya in, wichapa in filple ma puas kin tu in, tamun koila sumu, feimu wey chatua in, we rake in. Incheta Andy Ferrer me llanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro, recuperando el feyetún, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarrameo, vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí, en cual mapu puda fue el Peñalolén y Conchalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti, viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado, mapuche está en shin, wecha tu gain, está en kimun meu, hemos recuperado, quien lleva ahí puche, wecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado, mapuche está en shin, wecha tu gain, Kimun meu, hemos recuperado. Quien llegó ahí, puche, we trap ahí. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potter a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabudungun. Huelo que ñepe un mal veneuta, ni que un. Realidad cruda se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle pa' y collante ni ruda. Me saluda, chuke, wilki y chincol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucura. Exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiño le fan petumule. Wei Shan, comp tañi puchel el fulmo no y malan, tañi shout tripa y nahuel, tañi ñu que mi ya nahuel, fei mun ne wen nien. Chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, warrior me huelune wen tu trepen, amule beta inchekan, wifi ke mongen, feimut tamule y fauble taing, wifi ke che yemin kake in, taing kimun nor mongen, fe maya in, wichapa in filple ma puas kin tu in, tamun koila sumu, feimu wey chatua in, we rake in. Inka ke in, ta in kimun normongen, fe maya in. Wichapa in filple ma puas kin tu in. Tamun koila sumu, fe mu wey chatua in. We rake in. Incheta Andy Ferrer me llanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro, recuperando el feyetún, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarrameo, vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí, en cual mapu puda fue el Peñalolén y Conchalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti, viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado, mapuche está en shin, wecha tu gain, está en kimun meu, hemos recuperado, quien lleva ahí puche, we trap ahin. Blanco y millanao, no nos han dominado, mapuche está en shin, wecha tu gain, Kimun meu, hemos recuperado. Quien llegó ahí, puche, we trap ahí. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potter a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabudungun. Huelo que ñepe un mal veneuta, ni que un. Realidad cruda se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle pa' y collante ni ruda. Me saluda, chuke, wilki y chincol. No faltó de cabrón.
rico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Kila Banca, el figura exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra.
Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me junto yo con ella, mirando a las estrellas. Pauwiñu le pan petu mulei wei shan. Comptañi puchel, el fulmu noy malan. Tañi shao tripay nahuel. Tañi ñuque milla nahuel. Fei mune wen nien.
Bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire avec la Tribuna Latino-Americana et nous venons d'écouter Luanco, qui est un rappeur, et c'est un rappeur chilien, mapuche, pardon, et qui interprétait Huitra Pine. J'ai une question à Javier.
Estamos de pie.
On est debout. Très bien. Donc voilà, deuxième partie. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Sé que nos están escuchando de Chile. Un saludo especial para los compañeros del observatorio. Quizás puedas mencionar sus nombres.
Sí, sí. Sé que los Peñi y las Lamuel nos están escuchando desde allá. Bueno, y nombrar quienes hacen posible esto, que son los dirigentes, los compañeros y compañeras mapuches, José Yanquileo, el director, Tatiana Fernández, que la mencioné, que trabaja en derechos humanos, Macarena Huenchuleo, Isaías Yanquín, Ángela Morales Carimán, Miguel Millapi y muchos otros que trabajan, digamos, como parte de este grupo. Tenemos vínculos con la larga tradición de defensa de los derechos humanos en Chile. Tenemos gente de la medicina, de doctores que también heroicamente nos han enseñado a cómo atender casos de donde hay que aplicar primero auxilio. Que me perdone si me salto algún nombre, pero Patricio Cortés Picasso, por ejemplo. Entonces hay un grupo muy grande desde dentro de las comunidades, con apoyo desde afuera, que hace esto posible. Y bueno, enfatizar todo el tiempo que nosotros somos aliados, miembros de la organización, pero que esta es la primera organización mapuche de derechos humanos para trabajar en territorio mapuche.
Alors, je ne vais pas reprendre tous les noms, mais concrètement, il a remercié tous ceux qui ont rendu possible, à la fois le membre fondateur Yankee Leo, Tatiana Fernandez et d'autres noms. Il fait également référence au docteur. Ah oui, il veut que je le dise tous, bien entendu. Macarena Huenchuleo, Isaías Yanquín, Angela Morales Carimán et Miguel Millapi. Donc il faisait également référence aux docteurs qui nous ont appris les premiers secours en cas de blessure. Et donc voilà, finalement c'est un grand groupe qui travaille main dans la main. Et je tiens à rappeler que c'est la première organisation mapuche.
Tengo una pregunta que creo que es la pregunta del millón que hace Julián Bastías, un escritor y también camarada de lucha que estuvo en la zona sur en los tiempos antiguos. Y él pregunta por qué el gobierno de Boric deja hacer todo eso. Donc en direct on a eu une question de Julián Bastías, qui est écrivain, d'ailleurs on a fait la promotion de ses livres au sein de la radio, et qui a également participé à la lutte paysanne dans le sud. Et il demande pourquoi est-ce que le gouvernement actuel du Chili, de Boric, laisse faire tout cela.
Creo yo que no sé si podría dar una respuesta en nombre del observatorio, aunque hemos conversado esto muchas veces. Mucho menos podría dar una respuesta desde el punto de vista de las organizaciones de resistencia, pero sí podría enumerar algunas de las cosas que ha hecho el gobierno de Boric. Desde el gobierno de Boric se aprobó, además de extender el estado de excepción, constitucional, se aprobó una ley de robo de madera, que lo que hace es proteger a las forestales, que es su negocio. Se aprobó una ley, una nueva ley de violencia, que es la ley Naín Retamal. Se aprobó recientemente una ley de usurpación que busca proteger la propiedad forestal, para ser muy claro. Además de hay un intento ahora por renovar la ley antiterrorista. Entonces, respecto a las causas sobre un gobierno sobre el que se tenían muchas esperanzas, pero en materia de relación con el mundo mapuche ha sido negligente, por decirlo menos, y más bien anti-mapuche, por decirlo directamente. Uh-huh. Creo que las causas son hay que preguntarles a ellos. Yo creo que no. Lo que yo puedo decir es que su comportamiento político no ha estado a la altura de lo que se esperaba que ellos podían hacer.
Alors, je ne sais pas si je peux donner une réponse au nom de l'Observatoire. Je peux peut-être mentionner les agissements du gouvernement qui a rallongé l'état d'exception, qui a voté une loi du vol de bois, qui a voté une loi de violence, qui a voté une loi d'usurpation qui protège la propriété forestière, qui s'est montré assez négligent et anti-mapuche. Quelles sont les causes? Le comportement, c'est un comportement politique de toute façon qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, parce qu'on avait quand même beaucoup d'expectatives concernant ce gouvernement. Ahí tienes tu respuesta, Julia. También quiero saber de qué forma ustedes trabajan en paralelo a otras organizaciones de derechos humanos en Chile, porque las hay, qué trabajo hacen de forma conjunta o con otro tipo de organización. Y vamos a terminar
sí,
con esto. Entonces, savoir que el... Quel est le travail qu'ils font en parallèle avec d'autres organisations de droits humains au Chili, de quelle façon est-ce qu'ils se rejoignent?
Hemos recibido capacitación de parte de organizaciones chilenas de derechos humanos. Y esto porque, para hacer un poco de contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo del Estado, que venía, digamos, a institucionalizar la larga lucha por la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, no ha estado a la altura de lo que se necesita en el Mapu, en el territorio mapuche. Entonces las organizaciones autónomas chilenas de derechos humanos han estado ayudándonos en cuestiones que son de operación, de cómo, digamos, los protocolos para actuar en casos donde hay violencia, cómo documentar, a quién recurrir, cómo construir vínculos con la sociedad civil para poder, y con los servicios de salud, por ejemplo, para poder enfrentar estas situaciones. Entonces hay un diálogo rico, digamos, y ha habido mucho entendimiento respecto a las especificidades y las particularidades de lo que se requiere en el territorio mapuche. No sé, ¿esta era la última pregunta?
No. Okay, yeah, porque quería seguir la pregunta, o sea, me autocensuré.
Ah, perfecto. Bueno, eso es, digamos, así como muchas otras personas que aportan de distinta manera.
Yo puedo pedir una pregunta.
Alors, attends, je vais juste traduire la réponse. On a reçu des formations d'organisations chiliennes de droits humains, l'INDH, qui est censé être autonome, qui vient institutionnaliser la lutte des droits humains depuis et pendant la dictature, n'a pas vraiment fait son travail. Donc ce sont des organisations autonomes qui nous ont aidés en termes de coopération pour les protocoles concernant les violences, également pour comment se documenter, comment établir des liens avec la société civile et les services de santé. Donc c'est un dialogue très enrichissant pour nous.
qui révèle les besoins du peuple mapuche, mais on a également d'autres apports aussi à niveau personnel d'autres personnes.
Yo pienso que sería muy interesante de tener también contacto con la Comisión Ética contra la Tortura, que conocemos bien, porque se comprometieron bastante con la causa mapuche para denunciar la situación, y con cartas, con declaraciones. No sé si están en contacto con ellos, pero tengo los contactos, porque la INDH no fue bien eficiente en el caso de la revuelta social, con la persona que fueron heridas y todo eso, y la cuestión de reparación. Entonces, yo pienso que hay que extender los contactos. Y también Amnistía de Chile me parece importante.
Alors, est-ce que vous avez des contacts avec la Commission éthique contre la torture? Parce que j'ai su qu'ils s'étaient engagés pour la lutte mapuche au travers de lettres, au travers de déclarations pour soutenir le peuple mapuche. L'INDH, quant à elle, elle s'est révélée assez inapte aussi pour la question de la révolte sociale. Il faut sans doute étendre ses contacts, peut-être avec Amnesty International aussi.
Chili.
Pardon.
Sí, también quería decir, por eso muy importante para nosotros estar aquí, también en la radio, conectar con los extranjeros afuera de Chile, porque claramente el Estado de Chile no está protegiendo a la Mapuche ahorita, y también difundir el mensaje afuera del Estado, pero con seguir el mensaje, el espíritu de los mapuches, ¿verdad? Ellos tienen derecho de organizar y formar eso en la manera que ellos quieren. Y como aliados, difundir este mensaje en este radio y también otras oportunidades que tenemos de conectar con otros grupos que sienten esa opresión del Estado.
Oui, pour cela, c'est important d'être connecté, car le Chili aujourd'hui ne protège pas les droits des peuples mapuche. Et il s'agit pour nous de véhiculer leur message. En revanche, on tient bien à préciser qu'ils ont le droit de s'organiser et de formaliser selon leur volonté, comme bon leur semble. Et il serait intéressant également d'avoir des contacts avec d'autres alliés et pourquoi pas de se connecter avec des groupes qui ressentent également l'oppression de l'État. Bien. Tenía que ver un poco con esto la próxima pregunta, pero quiero saber ustedes como observatorio reciente, ¿qué es lo que les necesitan? ¿Qué es lo que les queda aún como tarea? ¿En qué podemos quizás contribuir, ayudar? Si hay alguna forma de contacto también. Également en tant qu'observatoire assez récent, savoir de quoi vous avez besoin et si... s'il existe une forme de vous aider, de coopérer, parce qu'il y a également une forme de contact qui est possible.
Sí, no, necesitamos mucho porque, como decía Sofía, no hay una desconfianza respecto a la institucionalidad del Estado, al sistema de justicia, por lo tanto, usar los recursos que el Estado brinda en Chile es muy problemático en las comunidades mapuche, y por eso nos hemos acercado y estamos tan agradecidos de esta oportunidad, porque requerimos del apoyo internacional de los pueblos organizados en el mundo para defender sus derechos. Entonces necesitamos toda clase de ayuda, digamos, desde recursos hasta que nos conecten con otras organizaciones que están haciendo cosas similares. Se viene, por ejemplo, ahora la revisión del tratado de Tapihue, que es el que un tratado donde Chile había firmado un pacto que reconocía la autonomía del territorio mapuche y que luego se desconeció, y quisiéramos llevar a nuestros dirigentes a esa instancia. posible que se haga la Haya y cuente con la participación del juez Garzón. Entonces, cosas de ese tipo, pero también recursos, experiencia, voluntariado. Necesitamos un programa, un proyecto educativo de educación de derechos humanos en la comunidad, en las comunidades, y las comunidades, como son zonas rurales aisladas, es complicado ir de un lugar a otro, sobre todo estar a tiempo, y necesitamos recursos, incluso para pagar el combustible para ir desde un lugar a otro. Entonces, toda forma de ayuda a nosotros nos sirve, que nos conecten con gente, que nuestro mensaje se lleve a otros lados, que lean el informe, que estén atentos a los próximos informes que hagamos, y que nos conecten con gente, nos ayuden. Necesitamos recursos, necesitamos gente, necesitamos manos, necesitamos visibilidad.
Y yo creo que también es importante un nivel, obvio, todo que Javier dijo claramente, pero también un nivel de educación. Una parte que yo trabajo, que me enfoco mucho, es también día a día pensar en lo que lees, ¿verdad? Es tener pensamiento crítico en la forma que las redes de comunicación cambian la historia y también silencian el pueblo mapuche, pero también eso pasa en diferentes países, en todo el mundo. Si lees algo, piensa crítico, también piensa las personas atrás de eso, porque están compartiendo ese mensaje como de violencia, como por ejemplo la zona roja, ¿qué significa eso? Y ¿dónde hay el poder ahí, verdad? Y también yo creo que pensar en eso día a día, compartir con tus amigos, tu familia, porque también la lucha no es algo que necesitas ir a una manifestación cada día, ¿verdad? Es una conversación la mañana con café, ¿verdad? Puede ser algo tan simple como eso. Obviamente eso no está negando acción política, muy importante, pero digo, una forma de educación, eso es súper importante.
Alors, je pense qu'il y a... Alors, je vais d'abord reprendre ces paroles à lui. Donc, nous avons besoin de beaucoup de choses. Les aides de l'État sont complexes. On a besoin de soutien de toutes formes, à la fois financier, éducatif, des contacts avec d'autres organisations. Toute aide est la bienvenue, ne serait-ce que pour réaliser des trajets, parce que les distances sont très longues d'un endroit à un autre. Donc pour payer les frais d'essence, que vous soyez au courant de notre apport. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous voulez vous procurer le rapport, vous pouvez envoyer un mail à tribunalat, à la fin, @gmail.com, et on vous le transmettra. Et pour que vous soyez également au courant de ceux qui viendront, parce qu'il y en a qui vont paraître, qui vont être publiés, qu'il y ait plus de visibilité concernant cette situation. Également le traité de Tapiwa qui concernait justement un traité qui reconnaisse l'organisation des Mapuches, qui pourrait aller à La Haye avec, le soutien du juge Carson, bien célèbre pour ce qu'il avait fait concernant le général Pinochet, ça c'est une petite parenthèse, à Londres, lorsqu'il a essayé de l'arrêter. Et également penser, comme mode d'action, penser à ce que tu lis, fomenter une pensée critique, parce que la manière dont les médias occultent l'histoire, occulte également une réalité. Réfléchir à l'envers du décor par rapport à la zone rouge, se poser la question où est le pouvoir. Ça peut être aussi une discussion autour d'un café. Bien entendu, cela n'enlève pas la légitimité de l'action politique, mais c'est une façon aussi d'agir.
Il y a deux choses importantes que tu as souligné aussi. Javier, il a parlé aussi de l'appui international des peuples organisés du monde. Donc il y a quand même cette organisation qui fait aussi les pouvoirs pour les Mapuches au Chili. Il y a une deuxième partie que c'est aussi intéressant de dire qu'ils sont très ouverts à tout recours des personnes qui savent sur les droits humains, sur sur l'économie populaire même, sur le, et la visibilité internationale de, des peuples mapuchés au monde. Donc c'est un peu un appel externe pour des gens de venir travailler avec eux.
Et comment tomar contacto, comment faire cette prise de contact alors?
Si tenemos un correo, que se los puedo decir, es...
Dilo en español, yo lo digo en inglés.
Observatorio Mapuche TDHH arroba gmail.com.
Alors, je vais épeler, mais de toute façon, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment écrire à tribunalat@gmail.com si vous n'avez pas le temps de noter tous les mails. Donc c'est comme observatoire, O-B-S-E-V-A-T-O-R-I-O, tout attaché, hein. Mapuche, M-A-P-U-C-H-E, D-D-H-H, gmail.com. Donc voici le mail sur lequel vous pouvez être en contact avec l'Observatoire Mapuche des droits humains.
Et je pense qu'il y a un site qui est futur, qui va construire, c'est construire, c'est.
Correcto, sí, estamos en la parte también de generar nuestras redes sociales y diseño. Eso es algo que se viene pronto, pero bueno, hay tanta necesidad de estar en las comunidades que también hay que ser cuidadoso a la hora de dar la falsa impresión de que uno puede estar en todos lados al mismo tiempo hoy en día, porque por eso hemos estado trabajando más bien de boca en boca y yendo a donde nos llaman y recolectando información, porque las necesidades son muchas. Entonces si apareciera una organización que hoy día quiere defenderlos a todos, no podríamos y quizás habría decepción. Entonces por eso es súper importante para nosotros ir presentándonos en la medida en que vamos extendiendo nuestro campo de acción.
Alors, y hay également donc la question de Lise, hein, c'était.
Oui, il y a un site qui va être en construction bientôt.
Voilà. Et donc, il disait que pour l'instant, c'est un projet, parce qu'ils sont plus occupés aux réseaux sociaux et au design. Et de toute façon, comme leur champ d'action, il est plutôt sur le terrain, les besoins sont nombreux, ils ne peuvent pas être partout. Donc, ça viendra dans le futur. Bien, queda una pregunta. En cuanto en cuanto a los presos políticos, quería que nos dijeras un poco qué observaciones han hecho sobre el encarcelamiento, no el juicio porque ya están en la cárcel. No sé si sabes quizás Liz lo sepa, cuántos presos políticos mapuche chileno hay hoy en día, en qué condiciones están detenidos y en qué medida usted los pueden ayudar, qué han hecho en el terreno, ¿no? Donc là on va parler de la dernière question, qui est la question des prisonniers politiques mapuche. Lise nous dira sûrement combien ils sont précisément. Est-ce que vous pouvez nous dire concernant leur emprisonnement, leurs conditions et en quoi vous les aidez?
Si, parce que desde el mayo, el mes de mayo, hay un juicio actualmente que se desarrolla, que va a terminarse con un verdicto la semana próxima, que se desarrolló en el tribunal de Los Ángeles. Entonces, con inculpados, jóvenes, acusados de incendios de camiones forestales. Entonces, es el segundo juicio. El primero fue anulado por problema de... No me recuerdo bien, pero finalmente es el segundo, que ha durado mucho tiempo, porque había una lista increíble de testigos. María lo conoce bien porque ella como yo fuimos invitadas
con hombres con pelucas
como observadora de derechos humanos. Entonces es un juicio que se pasa también virtualmente, también para las familias. Entonces no es normal que las familias, por ejemplo, no pueden asistir en presencia en el tribunal. Eso es una primera cosa. Hay también testigos protegidos. Entonces se descubren muchas anomalías, sino yo diría más como violación de derechos. Entonces eso es en uno de los juicios que se pasó. Otros siempre sin pruebas reales, ¿sí? Entonces es un ejemplo.
Oui. Alors, depuis le mois de mai, des procès ont lieu dans le tribunal de Los Angeles où des accusés figurent pour incendie de camions forestiers. Enfin, voilà, c'est le deuxième jugement, car le premier avait été annulé. Il y a une liste incroyable de témoins.
De la PDI.
De la PDI, avec des familles qui ne peuvent pas assister en présentiel. Des témoins nombreux qui sont protégés. On découvre beaucoup d'anomalies, de violations de droits humains. Donc là, c'est un exemple.
Sí, lo que decía Liz era muy correcto. Hay familiares de presos políticos que se han comunicado con nosotros. Nosotros quisiéramos, uno de nuestros objetivos, poder hacernos, poder entrar en causas penales como defensores y también como acusar directamente al Estado cuando se violan los derechos humanos. Ahí hay otro espacio de colaboración, necesitamos muchos abogados que trabajen con nosotros, pero en el mediano plazo estamos sobre todo trabajando en temas de documentar violaciones a derechos humanos y hacer educación. Dicho eso, nosotros hemos recopilado información, la prisión política mapuche tiene algunas características, se declaran prisiones preventivas de manera inmediata, que son largas, se recluye a las personas en prisiones que quedan lejos de su familia, las penas son largas, bueno, y además del tema de los casos, además que tiene esta cuestión tan extraña y tan horrible como los testigos protegidos, es una vulneración de derechos en sí misma. Entonces está ese tema y está también las acciones de resistencia que se llevan a cabo desde la prisión política, que son, por ejemplo, las huelgas de hambre. Hasta antes de venirme habían una o dos en curso y en general tienden a tener apoyo internacional, apoyo de las comunidades, pero la gendarmería o la justicia chilena y la prensa no las atiende mucho, al punto de que muchos de los presos llegan a estar al borde de la muerte y tienen daños físicos muy importantes. Y todo eso porque no se resuelven situaciones mínimas de la prisión, como que, por ejemplo, vuelvan a lugares más cercanos de su familia, tengan lugares aparte y los separen de los presos comunes, formas de vivir la vida en reclusión que sean más dignas, al menos. Otra cosa mediática que hay ahí, que es en el fondo la política chilena y los medios tienden a insisten todo el tiempo en que no hay prisión política, pero hay prisión política. Es cosa de ver cómo se organizan los casos y el tipo de pruebas que se llevan a cabo. Pero eso les podría decir. Estamos en contacto permanente con familiares de derechos humanos. Nos piden mucho que vayamos y acompañemos, y ahí es donde los recursos nos fallan, porque a veces son distancias tan largas y tenemos recursos tan limitados. Pero hacemos lo que podemos y esperamos seguir haciendo mucho más.
Donc il y a des familles qui nous ont contactés, on aimerait participer depuis l'intérieur dans des causes pénales et accuser l'État quand il présente des failles. Je lance un petit appel, on a évidemment besoin d'avocats. Pour l'instant, on se consacre plutôt à l'éducation, au recensement des informations. Les prisons préventives sont systématiques, elles se réalisent en général loin des domiciles des inculpés, elles sont lourdes. Et des actions de résistance ont lieu depuis la prison politique, des grèves de la faim. Ces grèves de la faim, elles ne sont pas forcément relayées. La presse et la gendarmerie n'y prête pas une grande attention. Et c'est vrai qu'il est inconcevable que les détenus mapuches ne soient avec les autres détenus et qu'ils ne soient pas séparés. Les médias affirment quant à eux qu'il n'existe pas de prison politique, mais au vu des procès, bien entendu, il y en a. On a des demandes de la part des familles de les accompagner. On ne peut pas forcément y répondre favorablement parce que parfois il y a de longues distances et nos recours financiers sont tout de même limités.
Que hay que recordar que el convenio de la OIT de
169
recomienda de respetar condiciones carcelarias especialmente por los pueblos indígenas, entonces nada que deben realmente tener la posibilidad de hacer de hacer su propia rogativa en espacio y no estar en su propia comunidad en la cárcel. Pero había una larga huelga de hambre por presos que tenían que realmente tener sus propios espacios y reunirse porque estaba en una cárcel lejos de su familia también. Fue muy difícil porque parece que los carabineros o la gendarmería está en un estado en el estado. Tienen su propia poder. Es muy difícil de. Hemos enviado, por ejemplo, cartas para que aceptan de cambiar la situación, las medidas de encarcelamiento, pero no se escucha.
Oui, l'accord 169 de l'OIT ne respecte pas les conditions carcérales des peuples indigènes qui les recommandent pourtant.
Et que qui a été signé par le Chili.
Qui a été signé par le Chili. Donc, pour les prisonniers Mapuche, il s'agit d'être dans leur propre communauté. Il y a eu une longue grève de la faim dans laquelle les prisonniers exigeaient d'avoir leur propre espace, d'être plus proches de leur famille. Mais les gendarmes ont leur propre pouvoir et nous avons pourtant envoyé des lettres pour demander ces changements, mais ces lettres sont restées sans réponse et sans changement. Bien, quizás alguna pregunta. Entonces, vamos a pasar a la última, que es saber de qué forma les gustaría a ustedes, ya que están en un país en el que los medios obedecen y favorecen a las empresas extranjeras, de qué forma les gustaría vincularse o apoyarse sobre medios alternativos. Entonces, savoir, dernière question, comment, de quelle façon, étant donné que vous vous trouvez dans un pays où les médias favorisent et sont dans le camp des entreprises étrangères, dans quelle mesure est-ce que vous aimeriez avoir établir des contacts avec des médias alternatifs?
Mucho requerimos a los medios como este para dar a conocer lo que está sucediendo, como lo están haciendo ustedes, ¿tás? De manera tan solidaria, también para presionar al Estado de Chile, para que los organismos internacionales de derechos humanos reconozcan y se hagan parte de lo que sucede en Chile, para que los organismos de derechos humanos internacionales que tienen que poner fondos para y recursos para que se haga observación y defensa lo hagan, porque es una obligación, porque así lo dicen las leyes internacionales, digamos. para que se genere solidaridad y apoyo entre los pueblos y en las organizaciones, para que se trabaje, para que más voluntarios puedan llegar también a trabajar con nosotros y nosotras. Hay mil formas en las que los medios alternativos cumplen una función vital y también porque hay que decir que los medios tradicionales no dan cobertura a lo que hacemos, lo que hacen organizaciones parecidas, mucho menos a las organizaciones de resistencia. Entonces, uno podría plantear de que hay una batalla directa con ellas, digamos. No es que ni siquiera estén negando el derecho a informar, sino que informan tendenciosamente todo el tiempo. Entonces eso, vemos a los medios solidarios, internacionales y nacionales, como el de ustedes, como Radio Libertaria, como una forma de poder llegar a otros lados, conocer otras personas y organizaciones, vincularnos con más gente, hacer presión, dar a conocer a lo que pasa en el Gualmapu, en el territorio mapuche. Y bueno, por nuestra parte también, conocer otras realidades, conocer otras situaciones, generar redes. Tenemos intereses, por ejemplo, de poder generar coordinadoras de derechos humanos abocadas al tema de pueblos originarios, de naciones originarias. Hay necesidades aún más acuciantes de poder generar esos lazos, porque muchas veces son zonas más aisladas, son las zonas más golpeadas, son zonas de sacrificio. Entonces, hacer esos puentes entre las organizaciones de los pueblos organizados en el mundo es muy importante para
eso. También intercambiar experiencias,
sí, justamente. Sí. Y también apoyar nosotros a lo que está sucediendo en otras partes, claro. es súper relevante. Así que eso es lo que esperaríamos, lo que quisiéramos, y por eso estamos tan agradecidos de la oportunidad que nos dieron ustedes.
Pienso que hay que recordar cuántos presos políticos mapuche que hay. Me parece que hay 70 actualmente, más o menos 70, y dos en huelga de hambre, como Yaitul, Héctor Yaitul, y también Jones, un chileno, un mapuche de origen de Argentina.
Está en Chile,
a punto de ser extraditado a Argentina.
Alors, on a besoin de médias comme celui-ci pour faire connaître la vérité, pour faire pression au Chili directement, également pour que les organisations de droits humains réagissent, qu'elles puissent subventionner des fonds pour que ces rapports apparaissent, parce que c'est une obligation internationale qu'elles ont, pour la solidarité et pour les futurs liens. Les médias traditionnels ne nous représentent pas. On a d'ailleurs une bataille directe avec les médias qui informent de façon très tendancieuse. Et les médias internationaux pourraient nous permettre d'arriver à d'autres endroits, connaître d'autres réalités, créer des coordinations. On aimerait créer une coordination des droits humains, parce que la nécessité de liens existe dans des zones isolées. Il faut faire des ponts, créer des liens, échanger des expériences, soutenir. Et c'est pour ça que je remercie cette radio. Élise a fait part de l'état actuel des prisonniers politiques, qui sont au nombre de 70, parmi lesquels figurent Héctor Yaitul et Facundo Jones Walla, Mapuche argentin qui se trouve incarcéré au Chili et qui est sur le point d'être extradité dans son pays d'origine, en Argentine. Bien, entonces quizás una palabra para acabar cada uno y nos despediremos soltando una lagrimita.
Muchas gracias, compañeros y compañeras de la radio, por la oportunidad. A quienes nos estén escuchando, a las audiencias. Descarguen sé que subieron al sitio del informe, ¿no? O si lo quieren, se los podemos enviar, escríbanos. Hay mucha necesidad de saltar el cerco mediático, hay mucha necesidad de documentar, de seguir observando vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. Estamos trabajando en un proyecto ahora de hacer educación en las comunidades. Se requiere apoyo, se requieren recursos, se requieren voluntades. Por lo tanto, escríbanos, contáctense con nosotros, compartamos experiencia, como decía Liz, y busquemos la forma de hacer valer los derechos humanos y los derechos de los pueblos en todas partes, en todo lugar y en todo momento. Así que eso, reitero el agradecimiento por el espacio.
Sí, le agradezco a todos por la oportunidad de compartir mi experiencia en Igualmapu. Y también, como Javier dijo, es muy importante este tema, toca las vidas de más allá de los mapuches en Igualmapu y en Chile. También hay grupos en toda parte del mundo que pueden conectar con esa situación política y de opresión. Y yo creo que es súper importante conectar con esa solidaridad y manifestar y hablar con gente en su grupo, en su país, en su comunidad, y compartir el informe y también conectar por el correo con la comunidad en Igualmapu. José, yo sé que José y Ángela tienen mucho de decir, y todos en el observatorio pueden hablar por horas sobre ese tema, y ellos pueden preguntar y contestar todo lo que quieren. Y gracias por la oportunidad.
Los últimos nombres, José y
Ángela.
Sí, que están en...
Y bebé Nahuel.
Y su bebé recién nacido. O sea, lo recién nacido cumplió un año.
Sí, pero para nosotros recién nacido. En Chile el concepto de bebé termina a los 50 años.
¿Sí? Yo soy un bebecito. Pero un saludo a Nahuel, que está de cumpleaños, se me pasó, pero ahí voy a llevar algo cuando ríe. Cumplió un año hace poquito.
Donc, merci a tous. Là, c'est lui qui parle aux auditeurs. Voilà, je vous demanderai de lire le rapport, de vous documenter. Actuellement, on travaille dans un projet de soutien aux communautés. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à qu'on échange les expériences, comme avait dit Liz, pour respecter les droits humains partout dans le monde. Donc, je répète le mail.
Observatorio Mapuche DDHH @gmail.com.
D'accord. Observatorio Mapuche DDHH @gmail.com. Yeah. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire, tribunal@gmail.com, ce sera tout aussi bien. Donc, concernant ces dernières paroles, donc merci à tous pour cette possibilité d'échange. Comme Javier l'a dit, ça touche plus que la réalité de Mapuche. Ça dépasse la réalité des Mapuches. Il faut se connecter avec cette solidarité, avec des gens qui sont près de nous, qui nous entourent, échanger au sujet du rapport. Et beaucoup de personnes dans l'observatoire, particulièrement José et Angela, et aussi bébé Nahuel qui vient d'avoir un an, pourraient parler des heures et seraient ravis d'en parler. Donc, muchas gracias a todos, saludos a Chile, saludos a todos.
A Gualmapu.
Gualmapu, todos los que nos escuchan. Quedaremos en contacto. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui sont sur la radio, mais également depuis le Chili, en train de nous écouter, qui se trouvent dans Gualmapu également. Donc, maintenant, c'est la parole à Liz pour l'agenda.
Antes de l'agenda, yo quiero recordar que estamos sobre la. De Radio Libertaria, la radio de la Federación Anarquista, y gracias a la radio que finalmente este programa, que se llama Tribuna América Latina, fue creada en 1982 por Néstor Vega, anarcosindicalista chileno, del cual nos tratamos de seguir el trabajo de información crítica sobre las luchas de los pueblos andinos, originarios, afrodescendientes y criollos que viven al centro y al sur de las Américas. Entonces, gracias a él que debemos seguir.
Tu peux le dire en français?
Oui. Je voudrais donc rappeler que cette émission de la Tribuna Latino-Americana sur l'antenne de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, Donc cette émission, on la doit à Nestor Vega, elle qui l'a créée en 1982. Il était anarcho-syndicaliste chilien, ex-prisonnier politique, et dont nous nous efforçons de poursuivre le travail d'information critique sur les luttes des peuples andins, originaires, afrodescendants et créoles qui vivent au centre et au sud des Amériques. Voilà. Donc, on continuera dans 15 jours une autre émission. Rapidement, je voudrais lire une lettre qui est un communiqué des parents de Serge. Serge est un camarade militant qui a participé à une grande manifestation qui a eu lieu en mars 2023 contre la construction d'une méga bassine à Sainte-Soline. Et ses parents qui s'expriment là. Et Serge a été gravement blessé lors de cette manifestation par un tir émanant des forces de l'ordre. Donc il y a c'est comme un Walmapu. Voilà. Nous avons, au cours des jours suivants, avec l'assistance de l'avocat Maître Chalot, porté plainte contre X pour tentative de meurtre et pour entrave volontaire à l'arrivée des secours. Nous avons également porté plainte pour le fuitage, le 27 mars 2023, d'informations figurant dans le fichier constitué par la police sur notre fils Serge. Le procureur de la République, Philippe Astruc, a lancé au même moment des expertises sur les circonstances des blessures les plus graves occasionnées par les forces de l'ordre lors de cette manifestation à Sainte-Soline. Pourtant, 16 mois plus tard, nous avons toujours les résultats des investigations. Nous attendons toujours les résultats des investigations. Elle devait, au dire de M. Astruc, lui être livrée d'abord en décembre 2023, puis en mars 2024. Ensuite, en juin 2024, et nous apprenons aujourd'hui par la presse que M. Astruc va être remplacé au tribunal de Rennes en septembre prochain par M. Teillet. La longueur des procédures en cours a de quoi surprendre, car concernant Serge, d'une part, des enquêtes journalistiques ont rapidement établi image à l'appui qu'une grenade l'avait atteint au crâne et que cette grenade avait été tirée de façon non réglementaire. Voir notamment la vidéo du Monde réalisée le 6 avril 2023. D'autre part, divers témoignages enregistrés pendant la manifestation ont montré très vite que les forces de l'ordre avaient reçu pour consigne d'empêcher les secours d'arriver jusqu'à Serge alors qu'il était tombé dans le coma. La Ligue des droits de l'homme a ainsi rendu publique une première synthèse de son rapport dès le 26 mars 2023. Blessé vers 13h30, Serge n'a de ce fait été pris en charge par le CHU de Poitiers que vers 17h30. Lorsque nous avions rencontré M. Astruc, qui est procureur de la République, encore au tribunal de Rennes, le 6 juillet 2023, il s'était réjoui de disposer déjà de très nombreuses informations au sujet des 4 personnes les plus gravement blessées à Sainte-Soline. Et il nous avait assuré qu'il n'aurait pour Serge aucune difficulté à établir la matérialité des faits. Nous considérons donc que les conclusions des investigations sur les violences policières commises le 25 mars 2023 devraient être connues dans les plus brefs délais. 15 juillet 2024, voilà ce qui est fait. Et je vais passer, j'aurai d'autres informations, mais je crois qu'on doit partir maintenant. Voilà.
Incompleta sin un padre. Es esos mitos son para colonizarte. No eres reproductora, eres creadora de toda la existencia, fecundadora, dadora de la vida y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora. Pachamama. Los pasos me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Todas las cadenas que arrastro las va arrancando con su tacto. No deja intacto ni un pedazo de piel. Hacemos un pacto. Si me caigo me levanto, aunque el insomnio esté lleno de espantos, aunque esté sola con mi llanto. La soledad fue hecha para crecer. No es de merecer, es de resolver. También de saber que el camino no fue hecho para parejas. Como ya dije antes, yo soy una fruta completa. Mi meta está escrita en la corteza de los árboles, no en los libros que empolvan anaqueles. Y mientras pueda seguiré cantándole a lo sublime de la muerte de las flores. Una estrella que me sigue el rastro. Me cuida los pasos, me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Pachamama. Rebecca Lane. Wow. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea.
Sacré triplette,
mais avec un flingot.
Sacré triplette, sacré trio.
Le premier le tenait, le second le chargeait, et l'autre tirait. Le premier le tenait, le second le chargeait, et l'autre tirait.
Coup de cœur au tiercé, sur trois fiancés, Lio, Jeanne et Cécile,
le choix fut pas difficile. Ils mirent entre leurs doigts chacun une allumette, et un, et deux, et trois.
Sacré trio, sacré triplette,
et tirèrent l'io.
Sacré triplette, sacré trio. Le premier la portait, le second la berçait, l'autre la baisait. Le premier la portait, le second la berçait, l'autre la baisait.
Un jour on enterra ce beau triumvirat dans leur triste moitié, jour de la Trinité. Mais y'avait quel effroi et sa perlipopette, plus un, ni deux, ni trois.
Sacré trio, sacré triplette,
plus qu'une place dans le caveau.
Sacré triplette, sacré trio. Le premier reçu, le second sur son cul, et le troisième par-su. Le premier reçu, le second sur son cul, et le troisième par-su.
L'amour, ça commence par des chansons, ça finit toujours par du chagrin. Les amants du bout de la nuit n'ont plus qu'un souci, celui d'oublier. Pour t'aimer, je m'enroulerai comme un grand vaisseau au houle du cœur. En amour, tout commence par des chansons, tout finit par du chagrin. En amour, le cœur a parfois ses raisons, des raisons qui ressemblent au désespoir. En amour, ça commence par des chansons, ça finit toujours par du chagrin. Au printemps, lilas malheureux fleurit pour nous deux, nous ressemblerons. Tu vivras tant que je vivrai et m'enroulerai au houle du cœur. En amour, ça commence par des chansons, ça finit toujours par du chagrin.
J'ai dans ma mémoire, par une nuit bleue, souvenir heureux près de ta peau noire. Petit corps bouge, moi je suis marron gris, et quand je fonds sur tes lèvres rouges, le ciel d'en haut apporte le mauve, sur ta peau se sauve ta robe bordeaux. Pauvre simplement, sans pépite d'or, découvre ton corps au reflet d'argent. Déjà tu te sers et moi je ris jaune, en reine du trône quand tes grands yeux verts traîne excitant près de ma peau blanche, entre tes deux hanches mon petit sexe blond. Primaire tutoise, l'air est à l'amande, tes deux seins se vendent notés sur l'ardoise. Je paierai en mots, offre-moi l'ivoire entre ta mâchoire au ton abricot. Plus rien ne dérange sur ce sable gris, le geste précis de tes paumes oranges. Sans le mur, papier peint de kaki, le plafond tapis de notes d'azur. Adieu la douleur, vienne à nous le rose, ma foi je propose nos vies en couleur.
les poètes au clair de lune depuis des siècles font rimer. Blonde et monde, brune et fortune, amour toujours aimé, pâmé. Car est-ce vrai